ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Los tenores entran a la cancha. Cantan cada gol y cada jugada.
La pasión que llevas dentro.
Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase. Aquí comienza el show de los tenores.
90 minutos para el olvido. Universidad de Chile y Cobresal igualaron sin goles en uno de los peores partidos del año. Más allá de las excusas, Matías Saldivia reconoció que estuvieron lejos de brindar un buen espectáculo.
La cancha, la verdad, que no estaba tan mala hoy. Si estaba mala, estaba para los dos. Yo creo que no fuimos claros en los últimos metros. No fue un buen partido de ninguno de los dos equipos. Yo creo que ellos se replegaban bien y salían de contra. Creo que es lo que mejor hacen. Y nosotros, si bien tuvimos el control de la pelota, nos faltó profundidad.
Fome el partido.
Aquí tampoco los queremos tanto. El delegado presidencial de Ñuble, Gabriel Pradenas, adelantó una serie de medidas para el partido del sábado entre Ñulense y la U. El representante del gobierno confirmó que ya se redujo la cantidad de entradas para la visita.
En vez de estar en torno a los 3.000, vamos a tener 1.500 ventas a visitantes. Estas ventas de entrada van a ser nominativas. Las personas que puedan ingresar, que mayoritariamente son hinchas del equipo visitante, pero que viven en la zona.
Nuevecito de paquete, el uruguayo Alan Saldivia será titular por primera vez en el torneo nacional vistiendo la casaquilla de Colo-Colo. La novedad fue comentada por Fernando De Paul, que insistió en la lealtad con la que se pelea un puesto en el cacique.
Al que le toque tiene que estar preparado, creo que Alan está preparado, lo demostró el otro día. No era fácil entrar en el minuto que entró, en un partido complicado, cancha difícil, así que demostró que es una opción y así tenemos que demostrar todo, que somos una opción para el técnico cuando nos necesite.
El monito espera el llamado con celular en mano. El delantero de la Universidad Católica, Alexander Aravena, valoró la última victoria de los cruzados y su retorno a la titularidad. Por ahora no está al tanto de nuevas citaciones a la roja, pero sabe que está en la mira Eduardo Berizzo.
No sé nada de la situación para estos partidos, pero terminando este partido que queda voy a seguir entrenando. Siempre tengo que estar preparado por si me llegan a llamar. Si no me llegan a llamar, seguir entrenando, que eso me va a mantener ahí y el trabajo.
Leyenda viva. La prensa sevillana se rindió a los pies de Manuel Pellegrini. El triunfo de 3-1 del Real Betis sobre el Rayo Vallecano, con Claudio Bravo como titular, dejó a los albiverdes cerca de la Europa League y al ingeniero apostando por un triunfo en el próximo derbi andaluz.
Así es, una semana ahora de derbi, que tenemos que seguir intentando sumar puntos. Sabemos la importancia para todos los hinchas del Betis el partido que es contra Sevilla. Ya prepararemos toda la semana para intentar ir a buscar los 3 puntos.
Se busca al primer finalista. El Inter, con ventaja 2-0, recibe al Milan en la definición de una de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Pese a la desventaja, Stefano Pioli apostó por disfrutar el partido y buscar la victoria.
Dentro del partido hay mucho juego. Estos son momentos que todo futbolista y entrenador sueña vivir. Sabemos que empezamos con un hándicap, pero también sabemos que tenemos la calidad para dar vuelta al resultado.
Y en ADN.cl.
24 horas después del partido encontraron en la cancha la pieza dental perdida por el arquero de Copiapó, Nelson Espinosa. Revisa la trayectoria de Luis Mena, que fue presentado como el nuevo técnico de la Roja Femenina. Y entérate además de los augurios de Harold Maine Nichols sobre el proceso de la selección uruguaya con Marcelo Bielsa a la cabeza.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
Pasa por su mejor temporada. El ingeniero Sugarret, que es el cerebro de este programa, nos recuerda que hoy, 16 de mayo, mis queridos tenores, amigos, amables oyentes de ADN Deportes, se celebra el Día Internacional del Heavy Metal y nos regala esta joya de Rainbow de la década de los 70 con la voz de Ronnie James Dio y la guitarra de Richie Blackmore llamada Stargazer.
Carlos Costa, este es tu momento. Disfrútalo.
Muy bien, su carrera, pulgar arriba. Pero pensé, mi querido Pancho. Lo saluda a vos, señor. ¿Cómo le va a vos? ¿Bien? ¿Todo bien?
Muy buenas tardes.
A usted le gusta toda la música. A lo mejor el heavy metal no es lo que más le gusta, pero lo respeta, ¿no?
Lo respeto.
Fantástico. Es Jan, ¿verdad?
Así es.
Hola, Cecilia.
Así es. Qué gusto saludar.
Está bien, ¿no? Pero parece que nos encontró este fin de semana con tu hermano, ¿eh?
No lo sabemos.
No, parece que no, esta vez no.
Parece que no.
Bueno, sí. Tampoco son los ritmos favoritos de Rodrigo Hernández, pero lo tengo acá con una libreta de apuntes que viene bien cargadita, Rodrigo.
Hay de todo ahí en esa libreta de apuntes. ¿Sí? Hay Panamericanos, ya. Está el Abierto de Roma.
Muy bien. ¿Ah?
El partido de ayer de la U.
La lista, del supermercado también, ¿no?
También, pues. Ya. Yo voy al súper.
Pero usted, es verdad.
Con honra.
Hernández.
¿Aquí o Mendoza va al súper?
No, acá. Acá.
¿Por qué se ríe?
Pero busco el más barato, ¿eh?
Se pasó la avalancha de chilenos.
5.000, ¿eh? Lo dijo Camargo el otro día.
Sí.
Lo comentó 5.000 por día.
Un amigo de la casa en Mendoza.
Pero es verdad que está yendo a los mayoristas usted, Hernando, ¿no? ¿Tiene
alguna, sí.
¿Tiene alguna buena picada o no?
¿El chanchito? Sí, tengo uno. ¿Sí? Tengo uno. Es que ahí el pisco está muy barato.
¿Sabes lo que es bueno? Ponerse de acuerdo con los familiares, con los vecinos y comprar en mayorista. Y después cerrar.
Por ejemplo,
saco de papa, por ejemplo.
O la verdura a medias.
Por ejemplo, en la moto no puede ir al supermercado.
No.
Es complicado.
Está bien. Bueno,
son muy felices de estar con Boy.
Ya mentalizado en esta semifinal con el Inter y el Milan, las camisetas que lucen maravillosas, hermosas. Pato Barrera, ¿cómo le va, Grillito?
Muy bien, muy contento en este Día Mundial del Heavy Metal que arrancó el año 2011 por iniciativa de los fans y músicos del metal o heavy metal.
Heavy metal.
Por el legendario Ronnie James, quien fue vocalista de Black Sabbath y otras bandas también.
Rainbow,
una voz tremenda. Oh,
¿te le gusta?
Sí, Maiden me gusta.
Sí. Ronnie James Dio.
Muy bien.
Hay un libro que se llama Heavy Metal 2010. De Klopp.
Sí. Ah, ¿verdad?
Bueno,
El heavy metal del alemán Klopp.
Así es.
El de Jürgen.
De Jürgen. Yo pensé que el ingeniero Subarred en todo caso hoy día se iba a acordar de los 40 años del Peace of Mind, ¿eh? Que es el.
Sí, lo puso en sus redes sociales.
Ah, lo puso tempranito. Es que comienza las transmisiones con el ingeniero, ¿no? Con Grace, con Leo Honores.
Che con Aldo hoy.
Desde aquí no me para nadie. Sí.
Con Aldo hoy, recordaba la época Aldo de cuando tenía pelo largo.
Sí,
muy parecido a Lord Farquaad.
Con el Aldo que es Checapase.
Bueno, con mucha energía, con toda la fuerza del rock, del heavy metal, vamos a ver si este programa tiene lo mismo, ¿no?
Sí.
Se necesita energía, ¿no? Para esta jornada de día martes.
Los colores de las camisetas sí.
Estimulan.
Sí, estimulan al estilo heavy metal.
Lleva la ventaja el Inter, Grillo.
Rojo y negro, y también la camiseta del cuadro del Inter de Milán, que hoy van a jugar su duelo de Champions semifinal a partir de las 15 horas. El Inter ganó en la ida 2-0. Ahora van por el duelo definitivo para buscar al primer finalista que quiere llegar a Turquía.
Claro, ahí está la efeméride. Entonces nos recuerda el día de la partida de Ronnie James Dio. Por eso se instauró este 16 de mayo como el día del heavy metal. ¿Usted sabe de qué se trata esta canción? Yo aprendí historia con los discos de Iron Maiden. Esta canción se trata de la guerra de Crimea. Mira. 1854, la guerra que pelearon los rusos contra los ingleses, que iban de aliados con los turcos y con los franceses.
No tenía idea, hombre. No tenía idea.
Se aprende mucho escuchando los discos de Iron Maiden, niños.
Sí.
No muerden nada más. Es verdad, no muerden. ¿A usted le gusta la mascota Iron Maiden hamburgueño, no?
Sí. Ya le dije que no soy un fanático de la música, especialmente de Iron Maiden.
¿Sabe que cuando salió este disco en Argentina no se llamaba Peace of Mind? ¿Sabe cómo se llamaba?
A ver.
Acto de locura.
Oh,
porque los argentinos tenían esa tradición de traducir los títulos de las canciones y de los discos. Por ahí tengo el cassette.
Efectivamente.
Voy a tomar nota.
¿A usted le gusta más la bailanta?
Soy bailantero. Cebollero.
Es cuartetero.
Sí,
cuartetero.
Bueno, bienvenidos todos. Arrancan los tenores de ADN Deportes y cada vez que un negocio se pone en movimiento, suma kilómetros de confianza. Confianza como la que entrega Hyundai, camiones y buses con garantía sin límite de kilometraje. Aprovecha bonos de 2 millones de pesos masiva y mantenciones gratis por un año. Cotiza en HyundaiCamionesYBuses.cl, una empresa Indumotora. En este mismo disco, Chupete, después para cuando usted se interese, viene el vuelo de Ícaro, ¿ah? Que está inspirado en la mitología griega. También aparece en este disco de Iron Maiden.
¿Está disfrutando, Carlos Costa?
No, completamente.
No me interesa.
Es que lo que pasa es que desde que realmente Chupete tomó el control de este programa, cada vez son más esporádicos, son chispazos, son pincelazos de rock. Entonces cuando aparecen, los tengo que disfrutar.
Dos días más que sumamos para el recuerdo. Un 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Luz y también el Día Internacional de la Convivencia en Paz.
Carta falta no hace,
¿eh? No será. La amistad cívica.
El grato ambiente, ¿cómo era?
Grato ambiente.
Grato ambiente laboral.
Sí. Listo.
Ya, y este miércoles 17, mañana tenemos al segundo finalista, el que va a tener como rival al ganador de esta llave entre el Inter y el Milan. Por eso, Manchester City versus Real Madrid es un partido que Polla Experto trae como único. Yo me lo voy a jugar con 10 luquitas a la visita a Real Madrid, con lo cual nos ganaríamos 40 mil pesos.
Epa.
Apuesta con Polla Experto, ya es la diferencia. No me mire así, Leo Mora. Iron Maiden no es satánico, a pesar del número de la bestia. No, no se inquiete, no se atemorice tampoco tanto, Leo Mora. Ya viene con la información de la Universidad de Chile, ¿no?
Tal cual, pues.
Viene potente su informe, ¿no?
Sí. Sí,
trae
sí.
Cositas. TAP de Caja Los Andes, la tarjeta de prepago con la que puedes hacer compras nacionales e internacionales sin comisión. El primer giro del mes en cajeros es gratis y además accedes a funcionalidades que te ayudarán a organizarte. TAP de Caja Los Andes, descárgala ahora.
Universidad de Chile.
¿Cómo le vamos a poner de título al partido de ayer en Santa Laura, Burgueño, usted que estuvo en la cancha?
En el comentario arranqué diciendo que es un partido que engorda, porque son de esos que si no estás mirando por la tele, te vas al refri, sacas un sándwich, una bebida, a cada rato unas galletitas. No es un partido para seguirlo los 90 minutos.
¿Qué titular le pone Bocellura al 0-0 ayer de la U con Cobresal?
En este momento voy como en contra de la corriente. Algunas cosas interesantes.
¡Va, viejito!
Me gustaron, claro. Sobre todo muchas asociaciones principalmente por el lado derecho, la U.
Hay, primer tiempo.
Hay bastantes cosas que rescatar.
Yo tengo un título, un bostezo. Ya. ¿Y usted, Rodrigo Hernández?
Yo estoy con Bocellur, creo que todos los partidos tienen algo. Todos te dejan algo, independiente que en la lectura general. El pulgar es bien para abajo que para arriba.
Es que los entrenadores, los futbolistas tienen eso, ¿eh? Que en el partido más horrible realmente le encuentran alguna cosita a Bocellur. ¿Puede ser o no?
Me recordó esa película de Will Smith, Una Belleza Inesperada.
Bueno, ¿y cómo quedaron los ánimos en Santa Laura después del 0-0 y en la Universidad de Chile particularmente, Leo Mora?
No quedaron muy bien, Carlos, en realidad, porque, bueno, segundo partido con otra roja. Ahora para otra de sus joyas, la de Darío Osorio, donde estaban puestas todas las fichas. De hecho, lo contábamos ayer en la previa del partido, de que otra vez había movimiento en el mediocampo del Romántico Viajero y todos apostaban a lo que podía hacer Darío Osorio en esa zona del campo de juego, llegando más al arco rival de Requena. Pero todo esto se derrumbó, como diría Manuel, en el segundo tiempo, cuando sale la expulsión justamente del 11 de la Universidad de Chile y además la del técnico, que todavía ahí deja algunas dudas de lo que pasó con Mauricio Pellegrino. Todavía no hay informe del árbitro respecto a esa situación, pero la verdad es que en Universidad de Chile había mucho pesar, cabezas gachas, un ánimo un poco tenso, pensando que se está acabando la primera rueda y no está terminando como la U quería, porque recordemos que hace una semana estábamos hablando de que la U estaba tercera y hoy cuarta.
Leo, ¿cómo interpreta la expulsión de Pellegrino?
Creo que lo expulsan por salir de la
perímetro.
Zona. ¿Cómo?
Del perímetro.
Claro, de la zona, porque llega hasta la mitad de la cancha.
De la zona permitida, dices tú.
Exactamente, llega a reclamarle ahí. Creo que es por eso la expulsión. Hay que ver después el informe.
Claro.
Sí, porque las formas no fueron muy destempladas. O sea,
pegan la zona permitida.
No sé. Esta zona no estaba permitida porque llegó a la mitad de la cancha.
Exacto, bueno.
Claro, no hubo tampoco insulto al cuarto árbitro, hasta donde lo que ustedes pudieron advertir en el estadio, ¿no?
Mira, de hecho terminó la conferencia de Javier Tamariz,
¿sí?,
el ayudante técnico, y me acerco a preguntarle inmediatamente. ¿Ya? Y le digo, Javier, bueno, usted que estaba ahí en la cancha, ¿qué pasó con el técnico Pellegrino? Y justamente, uno de los temas era que salió de la zona delimitada, pero la segunda es que, según el árbitro, porque esto no está en el informe, todavía no sabemos qué pasa ahí, el técnico de la Universidad de Chile le dice, déjate de joder. Esa es la frase. Y según el árbitro, esto es un insulto.
Es grave.
Y no, por eso, tarjeta roja y se va a la tribuna.
Ahora, Bocellur, me interesa que le cuentes a nuestra audiencia qué cosas fueron interesantes a tu juicio en el partido de ayer.
Para mí, el partido de ayer, Cobresal te desafiaba a muchas cosas, sobre todo con la U actuando con una línea 3. Me parece que los que son llamados a iniciar el fútbol son los dos stoppers, tanto Matías Saldivia como Casanova, eran los llamados a romper líneas. Y ahí a lo mejor la U, quizás más con Saldivia, que se atrevió un poco más, pero también a veces la cancha no permitía también, eso hay que dejar claro. Pero ahí para mí estuvo cierto déficit. Después las cosas buenas que hizo la U, en las que pudo salir Saldivia por derecha y encontró o a Israel Poblete descendido ganando un espacio interior, o a el mismo Israel Poblete haciendo un intercambio de posición con Juan Pablo Gómez. Por momentos también vino Palacio. Esos fueron los buenos momentos de la U, cuando ganaron línea de fondo con uno que otro centro, principalmente el que Palacio termina, yo creo que conectando a destiempo, ¿no? pero en general me gustó ese trabajo, porque uno no puede analizarlo desde lo que le gustaría a uno. Uno tiene que también analizarlo desde la propuesta de este mismo técnico. Y este mismo técnico tiene esa línea de juego, a veces más, a veces menos, pero más o menos bajo estos matices.
El hecho de que la U en lo que va de campeonato sea una de las defensas menos batidas, ¿habla de que es un equipo bien trabajador para Pellegrino?
Sin lugar a dudas. La U es un equipo que se hace fuerte a partir de su defensa. Ahora, yo creo que este cambio a línea de tres, por momentos, el hombre que tienes de más en la línea final, en la línea posterior, es el que te falta en el mediocampo. ¿Y cómo me explico? Cuando te atacan tres y tú estás con una línea de tres, los laterales volantes se emparejan con los punteros de ellos. Y ya el uno de los stoppers se empareja con el nueve de ellos y te sobran dos, po. No te sobra uno. Y ese uno que te sobra en la última línea es el que te falta a lo mejor en medio campo para crear superioridad numérica. Pero eso, bueno, eso es por momento, y a veces muchos entrenadores y la tabla le da la razón en algunos momentos a Pellegrino, le ha resultado. Prefiere tener incluso uno que sobre más, a veces dos, para tener esa solidez defensiva.
Pero eso lo hizo en el primer tiempo. Justamente tomó a Saldivia contra Valencia. Salía Saldivia del fondo para que no quedaran tres centrales contra Waterman. Claro. Entonces tomaba, porque Valencia muchas veces quedaba a la misma altura de Waterman. Entonces con eso generaba una superioridad numérica a la mitad de la cancha. Lo que pasa es que también, vos hablabas de que no conducían ni Saldivia ni Casanova, tampoco conducía Cordero, que muchas veces quedaba libre. Porque al tomar Saldivia Valencia, el que te sobraba en la mitad de la cancha era Cordero. Y Cordero nunca condujo hacia adelante, o sea, nunca intentó buscar la otra línea, digamos, la línea que seguía, que era Poblete o Osorio. Y lo otro es que atacó mucho el primer tiempo, que fue lo mejor, y ahí coincido, cuando pasaba Gómez, le gritaba a Pellegrino que estuviera más alto, es decir, que estuviera en una zona casi como de puntero. Pasaba Juan Pablo Gómez, pasaba Morales, pero el juego iba siempre por la derecha. Era Poblete Gómez, que fue lo mejor del primer tiempo, pero nunca fue Osorio Morales. Y de hecho, Morales muchas veces estaba solo como para recibir y nunca lo buscaron en ese sector.
Ahora hay que decir que el pie de Casanova también le complica, sobre todo cuando uno juega de puntero, perdón, de stopper, tiene mucho menos ángulo de pase que cuando juega de central. Cuando juega de central, aunque juegues con la pierna cambiada, porque estamos hablando acá de Casanova que juega con pierna cambiada, al ir conduciendo se te van achicando los ángulos. Es distinto cuando tú estás de atrás mirando todo y sí, tienes dos o tres opciones, pero cuando juegas de stopper con pierna cambiada es jodido. Eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, y lo otro, la cancha.
Y lo otro que mejoró, me parece, en el pase de la mitad de la cancha es cuando Domínguez pasa justamente a jugar de volante central al lado de Cordero. Ahí tenía un poco más de un mejor pase hacia adelante del volante central.
Algo más quería decir yo con respecto a las expulsiones. Para mí ninguna fue. Creo que se volvió un momento de sensibilidad extrema. Yo no sé dónde quedó el juegue.
Se estaba olvidando la doctrina Tobar.
No, para mí se olvidó. A lo mejor también nosotros somos culpables porque pusimos en agenda las primeras fechas, al haber poco contenido futbolístico, se puso en agenda el arbitraje y resulta que después nos fuimos olvidando y siento que se fue apagando. Y ahora se volvió a la falta por todo, a la interrupción de juego. No, me parece que hay que retomar, más allá de las críticas que siempre van a haber, pero me parece que iba bien encaminado, y creo que estamos retrocediendo en eso de vuelta.
¿También te parecieron mal las expulsiones? ¿Discutirlo Rodrigo Hernández o no en el partido de ayer?
No, fíjate que, bueno, la de Osorio es de esas que puede ser como no puede ser finalmente. Estoy más con Llana. A mí me da la misma sensación. Veía el partido y decía, ¿dónde quedó este cambio del fútbol chileno, digamos, que iba supuestamente a propender a un mayor ritmo y a después no tener, digamos, grandes diferencias en el ámbito internacional cuando pagamos los platos rotos de pensar de que nos van a cobrar algo y resulta que después en otra instancia no ocurre? Pero en esta pasada estoy con Jan. Estoy preocupado, estoy demasiado de acuerdo contigo hoy día, Osorio.
Lo que voy a decir no está en el reglamento, pero yo creo que hizo el combo de Osorio con la anterior de Pacheco.
¿Compensó ese? Claro.
No. Se quedó con la duda si la falta a Pacheco era de segunda amarilla, que no le saca. Uh-huh. Y la falta es perfectamente segunda amarilla cuando deja el brazo para atrás. Creo que él me entiende a lo que voy. El combo le quedó dando vuelta al anterior, que era que podía ser segunda amarilla, para mí no era, más esta que sí para mí era segunda amarilla.
¿En qué porcentaje influye, Jean Bocelliure, el estado de la cancha de Santa Laura ayer para lo que vimos, finalmente, que además podríamos sumar al 1-1 de la Unión con el Colo-Colo el otro día?
El producto final es el partido, ¿no? Y el que uno analiza. Pero para que se lleve a cabo este producto final que se le entrega a la gente a través de la televisión o a los que tienen la oportunidad de ir a verlo, en este caso por cosas no se podía. Pero para que ese producto final sea bueno, tiene que haber varios condicionantes. Uno, ojalá cancha repleta, un ambiente lindo de jugar. Segundo, una cancha en un estado aceptable para tener buenos niveles de pase, para que la pelota corra como corresponda, para que no estén traccionando de mal los jugadores. Ese tipo de situaciones no están. Cuando no está eso, ya desde el pitazo inicial se condiciona el espectáculo y se condiciona el producto final. Entonces, tiene que ir sí o sí. Y la otra vez, Gonzalo hizo un reportaje de esto. Entonces, yo creo que cualquier partido que tiene una condicionante tan mala como una cancha que está en este estado, no se puede analizar de la misma forma que otro.
Una cancha así hace que el jugador dude a la hora de tomar decisiones, de si el pase va rasante, influye en eso, ¿no?
Como jugador, ¿qué quieres? Es eliminar el factor de riesgo o bajarlo a la más mínima expresión. Me pongo en el lugar de los centrales. ¿Qué voy a salir jugando acá? Mucho del pase no es cómo lo doy, sino cómo hago recibir a mi compañero, en qué condiciones lo dejo recibir. A veces un pase es bueno, la velocidad es buena, no se te levantó del piso, pero si tu compañero recibe malas condiciones, por más que el pase sea bueno, entonces todas esas condicionantes, si la cancha está mala, el jugador pierde iniciativa, baja los niveles de riesgo y se ve en partido más chato nomás.
Tú que estuviste en el estadio, ¿también eres drástico con la cancha, Burgueño?
Sí, estaba muy mala. De hecho, hay jugadas, por ejemplo, una de García en el segundo tiempo cuando encara con pelota dominada y la pelota se le empieza a levantar. Es un atenuante para lo malo que fue el partido, ¿sí? Uh-huh. Pero igualmente, el partido no te dio, no es solamente la cancha. Es una parte importante.
Y a la hora del análisis, ¿qué dijeron los protagonistas, Leo?
Justamente uno de los destacados del partido, Matías Saldivia, que hay que recordar de que el comienzo del partido despejó un balón, un cabezazo, para que no fuera gol de Cobresal.
Único tiro al arco de Cobresal en el partido.
Sí, y buen despeje también de Matías Saldivia. Habló después del partido, porque de hecho Tamariz, todos dijeron, no, la cancha estaba muy mala, pero para Saldivia esa no es la situación por la cual la Universidad de Chile no ganó este partido. Dice que la cancha estaba mala para los dos.
La cancha, la verdad que no estaba tan mala, y si estaba mala estaba para los dos. Yo creo que no fuimos claros en los últimos metros. El primer tiempo por ahí un poquito mejor, pero el segundo nos costó tener esa claridad en los últimos metros. No, la verdad que no fue un buen partido de ninguno de los dos equipos. Yo creo que ellos se replegaban bien y salían de contra, creo que es lo que mejor hacen, y nosotros, si bien tuvimos el control de la pelota, nos faltó profundidad. La verdad que muchísimo para nosotros, es muy importante nuestra gente, pero bueno, esperemos que aprendan de los errores y que puedan venir a alentarnos, para nosotros es importante.
Bueno, fue el más crítico de los del Romántico Viajero a la hora de hablar justamente del resultado que tiene la Universidad de Chile, pero ya tiene que empezar a mirar lo que va a ser el duelo de este fin de semana, el día sábado, porque no hay tiempo de descanso, se acaba el torneo y tiene que rearmarse nuevamente la Universidad de Chile con las bajas que ya decíamos, que tiene Lucas Asadi, la roja directa de la semana pasada, que hoy día el tribunal ya va a ver cuántas fechas son en total. Recordemos que ya no jugó un partido y son de 2-5 lo que puede tener en la pena del tribunal de esta tarde, y lo de Darío Osorio, que tuvo la roja ayer después de la doble amarilla. Vamos a ver ahí también qué sanción le van a dar en el tribunal. Además, tiene que ver la condición de Leandro Fernández, que fue llamativo. De hecho, lo destacamos ayer en la transmisión de ADN Deportes porque estaba con un cuadro gripal, pero estaba ahí en el palco.
Claro.
A campo abierto, como se dice, con el frío de la tarde. Ah. Y nos llamó la atención cómo alguien con gripe estaba por ahí dando vueltas en el Santa Laura. De hecho, Asadi también anduvo presente en la tribuna viendo este partido y viendo también la situación de...
Lo habría dejado guardado, ¿eh?
Sí, ¿no? En la casa.
¿Usted hijo único? ¿Qué onda?
Hijo único, sí,
ya,
sí.
Ahora me lo explico, ya. Está bien, así estaba fresca la tarde, pero a lo mejor el hombre iba bien abrigado, lleva dos, tres capas, ¿no?
No iba tan abrigado en realidad. Lo vimos ahí, de hecho, pero... Me imagino que sí, se tomó alguna tequiripal, alguna cosa. Cosita, pues,
claro.
Claro. Y también la situación de Manuel Ojeda, que como dijimos, fue por decisión técnica ayer, que no estuvo en la titularidad, pero ver si es que va a estar en este partido con Ñublense y si va a cambiar otra vez el esquema, claro, porque no están totalmente convencidos los jugadores. Ah, ojo, esto yo ya lo he marcado mucho en estos días, que no están convencidos con jugar con línea de tres en el fondo, sino que ellos quieren volver a la línea de cuatro, pero es una decisión técnica, la decisión de Pellegrino de jugar con tres en el fondo y, como decía Jan, en algún momento replegarse, jugar con línea de cuatro, hasta con cinco en el fondo, pero no se sienten muy a gusto con esa forma de jugar en la Universidad de Chile.
¿Qué recomendaría ahí vos, Yuri, ir partido a partido? A lo mejor hay rivales para jugar con línea de tres. No ser tan rígido tampoco, ¿no?
Es que es cosa de gusto y de idea futbolística. No sé cuál tendrá en este caso Pellegrino. Hay técnicos que se adaptan a lo que hace el rival en delantera. Me parece que Haaland es así, o en su momento fue así, que, por ejemplo, si el rival juega con dos delanteros, por ejemplo, en un 4-4-2, él te juega con línea de tres, entonces tiene los dos stoppers y el líbero sobrando. Si el rival te juega con un delantero centro y dos extremos, te juega con cuatro, ¿no? Con los dos centrales, uno tomando, y los dos laterales haciendo ese duelo con los respectivos punteros. Pero bueno, eso son decisiones.
Lo de ayer respondía a cómo juega también, o cómo se despliega Cobresal cuando ataca. Es decir, ¿qué es lo mejor que tiene Cobresal cuando repliega y sale el ataque por las bandas? Cuando dobla con lateral y extremo. Y yo creo que eso lo hizo muy bien O'Higgins, más allá de que perdió 1-0 el otro día. Lo hizo en El Salvador y ayer lo vuelve a tomar la U para contrarrestar por afuera.
Leo, ¿y qué te pareció el partido de Cobresal? Destaquemos también un poco al equipo de Gustavo Huerta, que está bien encumbrado arriba.
Cobresal jugó como juega Cobresal habitualmente, es decir, replegar. No es un equipo que haga de la posesión, o sea, no le interesa sostener la pelota para atacarte, o sea, te hace daño sin tenerte la pelota. De hecho, está, creo que es el tercer equipo con menor posesión de balón del torneo, y repliega bien y sale, se despliega por las bandas. La virtud que tiene
estadística Gustavo Huerta de Boy Scout, hay que tomarlas con pinzas.
Claro, Ariel,
jugó bien Camargo, ¿no?
Sí, hizo un buen partido.
Sí, ya,
a mí me gustó mucho lo, me buena gustaron nota, los centrales. Positiva.
No, digo, porque como habló en la semana con nosotros también.
Sí,
ya,
sí, okay, sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Se mantiene
de
la
hecho,
racha,
uno de los que estaba en la transmisión lo eligió como figura.
Ya, ok. ¿Para usted quién fue la figura?
A mí me gustó mucho Silva. Me gustaron los centrales de dentro de un partido. Me parece que la figura había que buscarla por el lado defensivo más que ofensivo.
¿Usted por quién votó ayer, Leo?
Por Camargo, justamente.
Esta vez, justo ahí ya. Ya, pero lo de Cobresal en la línea, ¿no?
Sí, lo que hablaba después, cuando bajé me encontré con Huerta, con Gustavo Huerta. Y lo que decía, y lo marcaba mucho en la transmisión, que le pedía tranquilidad a los jugadores. Él creía que le faltó ese tomarse un tiempo más para decidir mejor esas jugadas de contra. Desde arriba se veía muchas veces jugadores libres como para poder, digamos, encarar, y son veloces. Huerta elige extremos veloces, delanteros veloces para salir rápido. Y él creía que le faltó esa tranquilidad como para salir de contra.
¿Y le aprovechó de preguntar al profe Huerta qué iba a pasar con Waterman?
Está esperando dos refuerzos.
Ya.
Pañameno.
Sí,
con Cecilio, hablamos de él, ¿no?
Sí, porque pueden ser tres y se le va a Cecilio.
Perfecto. Oiga, ¿en Chillán ya se preparan para recibir a la U?
Claro, pero no con toda la alegría que quizás los hinchas azules quisieran, porque se le dio el aforo total, que son 9.600 personas, pero habló el delegado presidencial de Ñuble y entregó algunos detalles de lo que va a ser la logística de este partido en cuanto a la venta de entradas para los hinchas del Romántico Viajero.
Reducir el número de visitantes respecto a la ejecución del partido. Es decir, en vez de estar en torno a los 3.000, vamos a tener 1.500 ventas a visitantes. Estas ventas de entrada van a ser nominativas. La venta no va a poder ser extendida. Es decir, una persona, como en escenarios anteriores, podía comprar más de una entrada, hasta 5. En este caso, no va a poder comprar más que su propia entrada. Mayoritariamente hay una lista que se llama lista blanca, que en el fondo van a ser las personas que puedan ingresar, que mayoritariamente son hinchas del equipo visitante, pero que viven en la zona, digamos.
Ojo, sí, con una cosa que dijo el delegado al final de sus declaraciones.
¿Ya? ¿Qué dijo?
Este podría ser el último partido en que tengan hinchada visitante, hablando de la gente de Universidad de Chile. Nos contactamos con la U para saber si ellos tenían la misma información y decían, ¿saben qué? Nos estamos desayunando con esto, no tenemos idea. Pero ojo con eso, porque le restringieron el aforo a la gente de la U, eran 3.000 hinchas, 1.500 ahora por lo que dijo el delegado, y hay que ver si es que en la segunda rueda van a poder ir de visita a algún partido del torneo chileno.
Tal vez es una información que se maneja a nivel gubernamental, a lo mejor es una idea, un plan que se quiere implementar, Rodrigo.
Que no está nada de mal, si yo le puse atención a las medidas y me parece que es una salida.
Eso es falso.
Es una salida intermedia que en el escenario que tenemos actualmente no está nada de mal. Primero que todo, si el aforo es prácticamente 10.000 personas y a la U le están dando 1.500 boletos, estamos hablando de un 15% y no de un 5% que es la restricción habitual, ¿no? Entonces es el triple, que no es menor, 1.500 personas. Si esas 1.500 personas son 1.500 hinchas de la U, son hinchas que solo pueden adquirir un boleto, me parece mucho más transparente y seguro para efectos del espectáculo que alguien que puede eventualmente comprar 5 y después llevar a los amigotes. Pues ahí tienes una diferencia significativa. La entrada es nominativa y que además haya una preferencia para los hinchas de ese equipo que vivan en la zona, es aún mejor, porque después para efecto de cualquier identificación, en el caso de alguna inconducta, que sea gente de la ciudad finalmente, me parece mucho, mucho más adecuado también. Entonces yo, o sea, a mí me parece perfecto, fíjate. O sea, para el escenario, perfecto desde el punto de vista realista, desde el momento que estamos viendo, me parece súper bien.
Ya, oiga, Federico Mateo no debería tener problema para volver a Chillán, ¿no?
No debería tener problemas Federico Mateos. Estamos esperando, sí, de todas maneras, porque está diferenciado. Recordemos que tuvo un desgarro, pero estaba trabajando ahí, viendo lo mismo, como decíamos, con Emanuel Ojeda, con Leandro Fernández, que son las bajas que tenía la Universidad de Chile, y esperando esta tarde qué pasa con el tribunal y las sanciones de los jugadores, las joyitas azules.
Ayer lo conversaba con Leo, también me encontré con Mateos. Decía, tuvo su problema fue en el inicio del partido contra Católica.
Así es.
Que al cortarse, o sea, que si hubiera sido 90 minutos no llegaba a ese partido. Ahí él siente el pinchazo contra Católica en los 30 minutos que se disputaron.
Grillo, usted tiene algún dato a la mano también, ¿eh?
Sí, porque Cobresal desperdició la opción de ser líder del campeonato con la igualdad ante la Universidad de Chile. La U mantiene dominio ante Cobresal de local con solo 2 derrotas en los últimos 25 partidos. La U perdió 1 de sus últimos 10 juegos en la presente competencia, igualó en sus últimos 3 partidos de local. Y por último, los mineros no pudieron cosechar más que 38% de los puntos en condición de forastero.
Bueno, cuando falta un partido para completar la primera rueda y esos minutos pendientes aún ante la Universidad Católica, ¿anticipa un balance de lo que ha sido la gestión de Pellegrino? ¿Puede ser tenor bicampeón de América?
Me parece que haciendo un balance respondió a cabalidad para lo que lo trajeron. Porque hoy día el escenario cambia, cuando ya la U está en puesto de avanzada, obviamente las aspiraciones van cambiando, pero si esta pregunta nos las hacíamos a principio de año, ¿qué es lo que buscaba la U trayendo a Pellegrino? La primera respuesta, yo creo, era estabilizarlo en una zona en donde ya tuviera cero riesgo de pelear la parte baja de la tabla y aspirando a Copa Internacional. Bueno, eso está sucediendo ahora.
Leo Mora, ¿cómo fue ese momento ayer en la transmisión de ADN Deportes en que irrumpió, apareció nuestro querido Cristian Javier Escabigol? ¿Es verdad que salió al aire?
No. Sí, ahí estuve conversando justamente con Leo, con Trova, con los que estaban ahí en la caseta. Yo ya estaba esperando la conferencia de Tamarit.
Claro, porque lo de ayer era como un fútbol en pandemia, pero, sin público.
Una cachita ahí.
Justamente, ¿eh?
Ya. Ah, pero eso no lo dijo ayer.
No lo dijo. No,
ya, perfecto. ¿Cómo se llama el ayudante técnico de Pellegrino?
Javier Tamarit.
¿Cómo?
Javier.
Tamariz.
Tamariz.
¿Con D o con T?
Con T.
Con T.
Javier Tamariz. Bien.
¿No es pariente el mago, entonces?
No.
Ya, estamos muy jovencito. ¿Usted no se acuerda del mago Tamariz?
No.
¿No?
35 años nomás, Carlos. Sí.
Ya.
Pero mientras no sea tu vecino, el Caviere.
Pero fue bueno el momento con Caviere, ¿o no?
Hubo un momento tenso.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué? A ver.
Porque ante la pregunta...
Voy a ser honesto. Escuché hasta la impecable nota que le hizo Trovador a Saldí. El mano a mano ese ahí. Después ya tuve que ir a hacer otras cosas.
Porque el Tigre le preguntó por la cobertura de Leo Mora en la U.
¡Uy! ¡Uy!
Y ahí se hizo un silencio y...
¿Cómo?
Incómodo.
Sí, ¿eh?
Es que
el mundo del periodismo que sigue la Universidad de Chile es bien particular, ¿eh?
Claro.
Es bien especial.
Bien receloso.
Es sensible, ¿no? Pues sí. Sí, es muy sensible.
Terminó con la frase, somos amigos.
No van a tener otra.
Es verdad que al aire autorizó a Chupete para seguir usando sus audios.
Sí, lo dijo. Claro. Okay.
Estaba preocupado Chupete, ¿eh?
Estaba con un gorro de...
Efectivamente.
Ya, bien. De todas maneras, después hablamos con Cristian. Sí,
hablaron.
Sí, hablamos fuera de micrófono también ahí. Saludos para él también.
Ya, pero es competitivo.
No, es verdad, ¿no?
Ya, pero Leo. Pero igual es competitivo, ¿no? El periodista que cubre a la U y que además tiene sentimiento por el club, me imagino que es competencia y es.
Claro, lo que pasa es que se viven las dos cosas, un poco la pasión de lo que se vive en el Romántico Viajero y también lo profesional. Entonces, ahí...
Lamentablemente ningún laboratorio ha inventado o creado un remedio para la soberbia todavía, pero bueno.
Pero su estilo no es ese, ¿no? El de ese tipo de frases, no. El suyo es la información pura y dura, ¿no?
No, también tenemos del otro.
Ah,
sí, pero...
Ah, ¿le puede poner poesía también?
Sí, no, pero... Es que no le he puesto el pie al acelerado en ese
sentido.
Se
va soltando. Sí,
sí,
está soltando.
No, está bien, es mejor.
Sí, ¿no?
Porque de pronto hace una, dos de más y quedan falsos. Hay que ir de a poquitito.
Claro, justamente. Así que no, con calma,
Felipe
con calma.
Ward.
Mientras usted cuente con el respaldo del técnico que está ahí a su izquierda, no hay problema. ¿Hay respaldo, Rodrigo?
Yo diría que se lo gana partido a partido, ¿eh?
¿Sí?
Sí, claro. Uno no le puede dar un cheque en blanco a nadie.
Ya.
Lo dice él.
Oh, y está difícil. No, mucho cariño para Cristian Caveres, ¿eh? Siempre en sintonía, siempre aportando. Dejó un gratísimo recuerdo además en la banda, ¿no es cierto, Grillo?
Mucho cariño. Todavía está el diálogo con él constante, permanente.
Además, hombre de radio, ¿eh? Echa mucho de menos el micrófono.
Sí, ¿cómo va a extrañar? Ha mandado algunos recaditos.
¿Cómo va a extrañar el Festival de Viña?
Tanta información yo no tenía.
Bueno. Bueno,
oiga, lo de...
Que me perdieron.
Lo de Osorio, si son dos amarillas, sería un partido, ¿no?
Claro, ya, justamente. Tenía un lance inmediatamente.
Ahí está, cumple. Bueno, que pase una linda tarde, Leo.
Abrazo, Carlos Tenorio.
¿Tiene algún favorito para este Inter Milan o no?
Leo Mora.
El Inter, sí.
Ah, el Inter, ya. Ratifica la ventaja. Muy bien.
Dale, compadre.
¿Quieren saber cómo va la tabla de goleadores? Primero, Grillo, Trutro, entero, importado a 1998 pesos.
Buenísimo.
Ahí está.
Para inaugurar el quinto neburgueño.
Segundo, qué rico. Lomo centro cerdo importado a 3.998. Y tercero, el pollo ganso.
Qué rico.
A 5.998. Los amigos de Doña Carne son punteros en la tabla del ahorro. Revisen toda la tabla en doñacarne.cl y comprueben que tiene goleadores para todo el campeonato.
Y te aprovecho de contar resumen de la fecha número 14 del campeonato, que tuvo 18 tantos. El torneo lleva 303 goles, 44 victorias locales, 28 empates y 38 victorias visitantes. En 110 partidos jugados y con 7 duelos que igualaron 0-0.
Prepara el techo, los muros y las ventanas con las pinturas impermeabilizantes y adhesivos de montaje y tapagoteras profesionales de pintura y adhesivos Lanco. Conoce más en tienda.lancochile.com. Y tenemos una información importante para ti. Hoy puedes aumentar tu sueldo de manera fácil. ¿Cómo? Muy fácil. Solo cámbiate a FP Modelo y aumenta tu sueldo hasta 300.000 pesos al año. Comprueba en aumentatusueldo.cl. FP Modelo, pagas menos, ganas más.
Hablábamos de goleadores. Fernando Sampedri lleva 9 tantos. Máximo asistidor, Facundo Castro O'Higgins con 5 más atajadas. Ignacio González con 53, más faltas cometidas, Dylan Glavi de Coquimbo con 30, más faltas recibidas, escuche bien, Luciano Cabral de Coquimbo con 30 y más situaciones de gol, Sampedri y Lousé con 41.
Ahí dentro de los artilleros le faltó el 9 de Unión, me parece, ¿eh?
Correcto, Leandro Garati.
Inscríbete hoy al Club Mundo Experto Easy y obtén precios preferentes acumulables con otras promociones para lo que necesites en tu obra. No esperes más y entra a mundoexperto.cl y comienza a vivir un mundo de beneficios solo en Easy.
También otro datito importante de la fecha del campeonato, los equipos con mejor rendimiento. Primer tiempo para Colo Colo Ñublense, 26 puntos. Segundo tiempo para la Universidad Católica con 26 puntos. Mejor local, Cobresal con 19 unidades. Y mejor visitante, el líder Huachipato con 16 puntos.
Impecable, Pato, con ese grillo mático. Y Colo Colo jugando en la Bombonera por Copa Libertadores. Si tú te vas o no te vas, viaja a ver Boca Juniors, Colo Colo junto a te vas. Vuelo charter, una noche de alojamiento en hotel con desayuno y almuerzo. Traslado, ida y vuelta al estadio. Y entrada, sector visita. Valor por persona, 90 lucas en 12 cuotas, impuestos incluidos. Compra hoy en tebay.cl. Lo pensáis, lo compráis y te vais con tebay.cl.
No todo es Champions porque hay fútbol del ascenso. Se van a jugar 5 partidos. Barnechea, Recoleta, 15:30 horas. Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers, mismo horario. 18 horas para San Luis, Deportes Santa Cruz. 20:30, dos partidos. Deportes Iquique, Deportes La Serena y Unión San Felipe ante Cobreloa.
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7. La pasión que llevas dentro. Táctico Sports presenta la información deportiva europea con Enzo Olivera. Táctico Sports, la tienda donde encontrarás todo para el deporte. En Instagram, búscala en @tácticosports.
Y claro, estamos en Europa, estamos en Italia con nuestro corresponsal en Europa. Minutos, solo minutos del derbi de la Madonina. Hola, Enzo Olivera, ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
Guarda come tondolo, guarda come tondolo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Costas? Un placer saludar a los muchachos desde Milán. Acá en Italia se va a jugar en San Siro. Giuseppe Meazza, porque ese es el nombre cuando juega el Inter, que será local contra el Milán en esta semifinal de vuelta de la Liga de Campeones. Recordemos que el equipo dirigido por Simone Inzaghi venció por 2-0 la semana pasada al equipo rossoneri. El milagro, sí, es una de las preguntas que más se hacen los hinchas del rossoneri cuando se acercan desde la Piazza Duomo en este viaje en tranvía desde el centro de Milán hasta el barrio de San Siro. Hay un milagro, por supuesto, puede ocurrir, es verdad. El Milan es un equipo copero, es un equipo que tiene historia, que sabe de este tipo de enfrentamientos, pero me parece que el Inter viene con mucha confianza, viene tranquilo, viene jugando mejor, eso es verdad, viene jugando mejor, hizo un muy buen partido en el duelo de ida contra el cuadro de Stefano Pioli, la verdad que viene con la principal chance de poder meterse en una final de la Liga de Campeones. Escuchemos a Stefano Pioli, el técnico del Diabolo, el técnico del Rossoneri, analizando esta instancia para llegar a la final.
Que no hemos parado absolutamente de quella partita.
Dentro del partido hay mucho juego. Independiente que sea fácil o difícil de preparar, estos son momentos que todo futbolista y entrenador sueña vivir. Sabemos las dificultades, sabemos que empezamos con un handicap, pero también sabemos que tenemos la calidad para dar vuelta al resultado.
Con un handicap, ma sappiamo anche che abbiamo le qualità per provare a ribaltarlo.
Bueno, Enzo, me imagino que ya tienes las oncenas titulares de ambos equipos para el partido.
11 titular del Inter con Onana en el pórtico, Darmian, Acerbi, Bastoni en mitad de cancha, con Çalhanoğlu, Varela, Mkhitaryan, los laterales de Marco por izquierda, Dumfries por derecha, Lautaro Martínez y Edin Dzeko, el bosnio, le ganó la pulseada a Romelu Lukaku. Mañana en el arco para el Milan, Calabria por derecha, Thiago Tomori, Teo Hernández, el campeón del mundo con Francia, mitad de cancha, Krunic, Tonali, Rafael Leao, la noticia positiva de esta jornada, no estuvo en la ida por lesión, se ha recuperado el portugués, Brahim Díaz en la mitad de cancha con la 10 el español, Junior Mesías se mete en el 11 el brasileño para dejar a Olivier Giroud en el ataque.
Sí, ya anotan nuestros tenores para el análisis de este partido y cuéntanos algo del ambiente, Enzo, ¿será partido estadio lleno?
Sí, así es, Carlos Costas, estadio completo, lleno total en este duelo de vuelta por las semifinales de la Liga de Campeones. Estará, por supuesto, teñido de nerazzurri, porque el equipo interista es el local en el Giuseppe Meazza en un rato más. Un abrazo.
Abrazo para Enzo Oliveira, nuestro informador permanente del fútbol en Europa.
Que eso será, es lo que usted llama el diferente.
Será testigo presencial de este juego entre el Inter y el Milan.
Y capaz que está diciendo que es vivo.
No, pero las informaciones ya están ratificadas, mi querido Chupete.
La cancha, el ambiente, la
perfecta. Y el análisis, el mejor en la mesa. Leo Burgueño, ¿qué partido anticipa?
La buena noticia para el Milan es que recupera Leao. Ahora, ¿en qué condiciones estará? No sé, pero es una muy buena noticia para el Milan, que lo sintió el otro día. Porque al no tener juego, cuando fue controlado, con Leao tiene un jugador que en el uno contra uno te puede marcar una diferencia. Esa es la buena, digamos, pensando con la esperanza de que el Milan lo pueda dar vuelta.
Que es,
que como equipo, el Inter el otro día le demostró que está un paso arriba.
Por ahí van sus afectos. ¿El partido, Bosellur?
Va a ser un partido, yo creo que con un poquito más de propuesta del Milan, pero la verdad es que hay más diferencia en lo futbolístico que en el marcador, porque uno dice, con un gol del Milan esto se pone bueno, pero la verdad que la diferencia que el otro día marcó el Inter no era para dos goles, era para tres.
La mejor noticia para el Milan el otro día fue perder solamente
2-0. Entonces, si le da un poquito más de extensión eso el Inter, me parece que el Milan tiene muy pocas chances, pero bueno, esto es fútbol, está Leao. Y ahí adhiero a lo que dice Leo, vamos a ver en qué condiciones llega. Llegará como llegó esa vez Diego Costa en esa final de Atlético Madrid con Real Madrid, siendo esto una semifinal, pero que tiene los mismos tintes. Vamos a ver, pues vamos a ver qué pasa.
Esa fue la primera final, la de,
así es.
La de Lisboa, la del 1-1.
Claro, que fue a todos lados.
El que más sabe anticipa también una clave táctica.
Es que yo, más que una clave táctica, yo opino un poco con el corazón, porque después de lo que vivió Alexis en el Inter y con Inzaghi en particular, yo creo que muchos chilenos hoy día estamos con el Milan, ¿eh? Porque creo que Inzaghi lo maltrató a Alexis. Lo maltrató y lo desaprovechó.
Usted de la escuela que en el Real Madrid no le pasaban la pelota a Zamorano, ¿eh?
Bueno, puede ser, pero que en el caso... Bueno, puede ser.
¿Quién era Prosinecki, no?
Prosinecki. Se decían tantas cosas también, ¿no? Con Amavisca, en fin.
¿Y usted, Grillito, qué aporta?
Yo creo que en este partido, mi opinión es que va a ganar el Inter cómodamente y será finalista.
Bueno, ya que estamos en esa, esperando la semifinal de mañana, ¿no? Del City con el Real Madrid. Resultado marcador exacto, un clásico de los tenores.
Ahora, sí.
Qué pleno se mandó el otro día Cristian Arcos, ¿eh? Sí. Con el Real Madrid City. Ahí estuvo certerísimo Cristian. Rodrigo Hernández, ya, a ver, tírese un resultado marcador exacto.
1-1.
1-1.
¿Por qué mejor no me dicen los números del Kino, el Loto, por favor?
Si quiere y nos da más tiempo, no hay problema.
Rodrigo, con todo el speech que hizo, claro, para decir un 1-1 y que pase el Inter, claro, igual. Claro. ¿Qué pasó con la mala a Inzaghi?
Claro,
guarde.
No, ojalá, pero es que no va a ser. No, acá Leo, tírele del corazón.
Claro,
el corazón el resultado.
De ganar el.
Bueno, el corazón, el Milan 3-0.
Ya listo. Eso, ah, eso.
¿Milan 3-0 entonces?
El Milan 3-0.
Ah, bueno, no dieron vuelta en nada, ¿no?
Por Alexis.
No está fácil eso.
Ojo, se nota que tienen menos fútbol que el Raspa.
Cuidado. ¿Ese es Danilo? Se agrandó ahora que tiene su premio en Corea. No, pero tiene razón.
Ahí se nota que tienen menos fútbol que el Rastro.
Ya, bueno, listo. Tranquilo. Ponga la cordura, por favor, señor. ¿Qué resultado marcador exacto vamos para este partido?
2-1 para el Inter. 2-1 para gana. El...
Ya, listo. Ya. ¿Algún amigo que a lo mejor quiere jugar unos pesitos? Puede ser.
Puede ser, sí.
Y sigue las orientaciones de los tenores.
Como... Yo digo 2-0 el Inter.
Siga la Poyagol en Port... Ah, ya, 2-0.
4-0 global.
2-0 el Inter, ya. Oiga, Burguiño, ¿usted también?
Desde el corazón.
Sí, por supuesto.
2-0 el Milan.
2-0 el Milan, listo, ya, desde el corazón.
Chupetito. Y el polerón, el corazón y el polerón.
Chupetito, le vamos a dar tiempo para que lo piense. Tal vez su fiel asistente Sabrina, con ese nombre, yo creo que tiene que opinar a propósito de...
2-0 Colo Colo.
Ya, 2-0 Colo Colo. No, fuera de categoría.
¿Qué ha dicho la gente en la Chupecam de la compañía permanente de Sabrina, Chupete?
Anda bien, parece, ¿eh?
Sí.
Con la pregunta vamos a ver cómo reacciona...
Eso. ¿Sí?
Sugarret, el análisis del ingeniero... 1-1, dice el ingeniero.
Se la juega.
2-1.
2-1 Sabrina, ya. ¿A favor de quién sería? ¿Del Inter o del Milan? Del Milan, ya. 2-1, ya. ¿Usted en dónde prefería a Sabrina o a Samantha Fox?
Ya me tienen chato.
Cuidado, están ahí, ¿eh? Están ahí, empate técnico.
Por la cornisa. Grillo, usted no se mete en esos temas, ¿no? A mano, ¿se acuerda? Usted era muy pequeño.
No, tal. Dame a Sabrina.
Sí, le gusta la cosa más latina, ¿no? Morena, latina, morena. Ok. Usted, Burguiño, sabe de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?
No.
Está lo mismo, nomás, pibu.
Bueno, ahí están entonces. Poquita marcador exacto, gracias, tenores, ¿ah? Por la gentileza. Sabrina.
No, no, el resultado.
Le voy a poner un
¿Qué tretas?
Córtala.
Le voy a poner un 2-0 al Inter. ¿Qué
eso?
Ya, Grillo.
Con Piocillo.
Pero es que sabemos.
2-0 Colo Colo.
Los que saben, ya. Grillito, entonces, hora del partido, el árbitro, deme algún antecedente más de este juego.
15 horas es el partido, este primer duelo de semifinales de la Champions League se va a jugar en el Giuseppe Meazza. 2-0 ganó en la ida el cuadro del Inter. Mañana, para que usted también reserve lo que va a ser una hora de almuerzo junto a los tenores y con transmisión de ADN Deportes, bien. Manchester City ante el Real Madrid, mismo horario en la ida, 1-1.
Táctico Sports presentó desde Europa la información deportiva con Enzo Olivera. Táctico Sports, sabemos de deporte.
Eso es lo que ustedes llaman el diferecto, el diferecto.
Estadio Monumental.
La noticia en Colo Colo, Cristiana Velasoto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, tenores? Habló hoy Fernando De Paul, pero la noticia está en el arco, porque luego del entrenamiento, Brian Cortés se fue a realizar exámenes médicos a la clínica Mets, tiene una molestia en el hombro y es duda, si bien no es titular, es suplente, pero también es llamativo que el portero viene siendo alternativa de Fernando De Paul en el arco del Cacique. Todavía está en duda si es que mañana o el día jueves, porque mañana va a ser la citación, si es que el día jueves va a estar en el banco de suplentes, de lo contrario podría ser Eduardo Villanueva, el arquero suplente de Fernando De Paul, que mantiene la titularidad en Colo-Colo para enfrentar a Curicó Unido a las 20 horas el día jueves, el último partido de la primera fase y el último partido también sin público, a estadio completamente cerrado acá en La Ruca frente al equipo del Maule. Respecto a la competencia en el arco del Cacique, habló el Tuto De Paul hoy acá en La Ruca, lo escuchamos aquí en el show de los tenores.
Bien, me sentí muy bien. El tema de entrenamiento y competencia interna sigue siendo la misma y creo que eso es fundamental para cada uno de nosotros y para el grupo. Seguimos, como siempre, tratando de ganarnos el puesto. Sana competencia, obviamente. En el caso del grupo de arqueros, la verdad que la convivencia es muy buena. Y, como digo, trabajando para ganarnos un lugar ahora el fin de semana y para los partidos que vienen, que son partidos importantísimos. Primero está Curicó y después vienen los de Copa, que sabemos que son difíciles, pero bueno, todos queremos estar.
Semanas complejas para Cortés, que pierde la titularidad en Colo-Colo y que además podría quedar fuera de la nómina de la selección chilena, Burgueño.
Sí, y además, agréguele otro detalle, que De Paul anda bien. Es porque de última, en una... entra un arquero y entra con dudas.
¿Entra en la órbita, dices tú, para la selección o por Colo-Colo?
Respondo por lo de Cortés, que encima, sí. Encima De Paul
es anda... que lo que pasa es que Carlos dice, se pierde la selección. Entonces está la doble lectura de que De Paul eventualmente también podría entrar en una órbita absolutamente de la selección.
Pensé que estabas preguntando por Quintero a la selección.
Ese es el mismo caso.
El rumor de la semana.
Tal cual.
Perdón.
Encima De Paul anda bien y es un jugador, si quieres te respondo también Hernández, bueno. Es un jugador seleccionable absolutamente. No me parece para los dos primeros puestos, pero sí para el tercer cupo de arquero en la selección.
Pero bueno, yo digo que si en esta coyuntura lo de Cortés fuera como de largo alcance, ojalá que no, y viene una nómina de la selección y Cortés no está disponible, entra a tallar De Paul, eso
sí.
Es.
Sí, sí.
Yo también creo.
Es que
entonces es doble, porque
es lo normal,
por un lado se afianza en el arco Colo-Colo y por el otro lado, bueno, podría...
Lo normal es que si el arquero de Colo-Colo es chileno, claro. sea por lo menos seleccionable entre los tres puestos, y eso aplica para el arquero de la U y para el arquero de Católica, que si son chilenos son seleccionables, o sea, están muy cerca de ahí de las posibles nóminas. Ahora... El otro día yo creo que hay que ser voy a ser un poco más específico, porque se habló mucho que Eduardo Berizzo dijo que si Brian Cortés no era titular no lo llamaba, y él no dijo eso, él después lo rectificó, si es que se malentendió,
lo precisó
si es que alguien lo malentendió. Dijo que él ahora el escenario era: pasó de llamar al arquero de titular o posible llamado de un arquero titular de Colo-Colo a un posible llamado del suplente de Colo-Colo. Pero en ningún momento dijo, ¿sabes qué? Él es suplente y yo no lo llamo. Yo creo que ahí se creó un escenario que no siento que no es 100% veraz.
Claro, porque a disposición Bravo siempre, Arias, Cortés, Dituro, lo suman a De Paul. Problema en el arco no hay, ¿eh?
No.
De la selección chilena.
De Paul. Y Campos, que es el recambio. Independiente que uno pueda decir, mira, cometió un par de errores, qué sé yo, en las últimas fechas, está ahí también.
Sí, la situación de Dituro no sé. No. Todavía creo que no puede ser seleccionable por los 5 años.
Ah, ok.
O sea, es norma más FIFA que norma de nacionalización. Ese es el impedimento que tiene hoy en caso de que pueda ser citado. Pero De Paul te ofrece una alternativa y de hecho ya estuvo seleccionado varias veces.
Lo llamó Pizzi, Lazarte y Rueda. O sea, ya cuando te llaman tres técnicos distintos es porque en algún momento algo bien has hecho.
Seguramente en el transcurso de las horas usted tendrá más antecedentes a Vilasoto de esos exámenes médicos que se está practicando Brian Cortés, que hoy le impidieron entrenar, trabajar con normalidad, pero además Colo-Colo ya piensa en refuerzos para el segundo semestre.
Sí, ya piensa Colo-Colo, todavía no está decidido Tenores con qué jugadores van a reforzar el equipo. Sí, lo dijo públicamente el técnico Gustavo Quintero, sé que la prioridad es un lateral derecho para la próxima temporada. Todavía faltan algunos detalles, conversaciones, análisis acá en el Estadio Monumental. Depende mucho también de si avanza o no Colo-Colo en el terreno internacional. Avanza en la fase de grupos a octavos de final de la Copa Libertadores de América. Depende mucho también en lo económico. Nos han dicho desde la interna del directorio de blanco y negro. Antes de ir con la palabra del Tuto de Paul, lo de Brian Cortés, claro, terminó el entrenamiento hoy acá en el Estadio Monumental y de inmediato fue a la clínica Mets. Ya les voy a contar algunos detalles seguramente durante la tarde de los exámenes médicos y si es que mañana va o no en la citación para el partido frente a Curicó Unido. Fueron compañeros el Tuto de Paul con Pablo Parra, tenores en la Universidad de Chile. Es un nombre que se le consultó, que estaría en la órbita del cacique. Fue en la conferencia de prensa aquí en La Ruca cuando se le preguntó a Fernando de Paul qué le parece esta opción de Pablo Parra como posible eventual refuerzo del cacique para la segunda parte del campeonato.
Sí, compartí con Pablo, muy buen jugador, lo ha demostrado cuando estuvo acá y lo demostró también en México, pero en este momento estoy pensando en lo que es el partido siguiente. Después los refuerzos, ahí está el cuerpo técnico que verá si lo necesitamos o no, son los encargados de ellos. Nosotros estamos para otra cosa, para ganarnos un lugar y jugar el fin de semana, es la realidad.
¿Tenía ese nombre, Rodrigo Hernández? ¿Qué le parece esta opción?
No solo lo tenía, sino que también el Topo Albo, siempre oportuno, me dijo que este muchacho ya está en Chile, se vino a Chile con todas las pertenencias, todo, quedándole un año de contrato en México. Él pretende no volver, sabe que Quintero lo tiene en su carpeta y está completamente dispuesto para incorporarse a Colo-Colo, si es que, bueno, se dan las cosas. O sea, si por el lado del jugador, el jugador puro quiere.
¿Qué opinas de Parra? ¿Qué podría aportar en Colo-Colo, Burgueño?
Le da la doble opción también de ser de jugar delante de Pavés y de Fuentes o delante de Pavés y Pizarro, en la posición de Gil, y le da la opción de jugar por afuera, preferentemente por la izquierda.
¿Coincide, Bose? Le da la opción de volver a la línea de tres en delantera, de volver a jugar contra delantero, porque él puede jugar por los dos perfiles.
Por la izquierda.
Claro. También, y como dice Leo, también puede jugar de volante, un jugador dinámico, que hace bien la banda, que tuvo un buen inicio en México y que a partir de la salida del Arcamón perdió protagonismo ahí en Puebla. Yo creo que también obedece por ahí a su posible retorno. Me parece una buena alternativa.
Los buenos amigos de la amable mesa de los tenores nos hacen ver quizá un olvido, una omisión al momento del segmento de los arqueros. ¿Fuimos injustos con Castellón?
Está en un muy buen momento, muy buen campeonato de Castellón, sí.
¿Y el Zanahoria?
También.
Me parece que Castellón ya está.
Entonces nominemos a 8.
Juguemos con 11 arqueros.
Qué bueno tener hartos, ¿ah? Qué bueno. Que
población de arquero.
Qué bueno. Ignacio González fue gran figura ayer en O'Higgins.
Muy bien.
Ahí van 9 arqueros.
Siempre me llamó la atención.
¿Será el gran reemplazante Parra de la ausencia de Rodríguez que siempre penó al técnico Gustavo Quinteros?
La ausencia
Martín
de
Rodríguez. Cuando se fue, nunca pudo encontrar un.
Pero sí, Castellón hizo un muy buen torneo, de hecho, para mí por encima de Pérez.
Bueno, Colo Colo juega el jueves. ¿Qué otras novedades para ese partido? ¿Cómo lo cierra su informe, Ávila?
Podría ser con información de Fabián Castillo, ¿eh?
El Rayo.
Claro. Porque dicen desde Macul que se estaría destrabando su salida.
El cupo de extranjero que necesita.
Se cortó. Estamos esperando tenerla nuevamente.
El Topo, ¿eh? Pero trabaja mancomunadamente con Ávila Soto.
Sí, también, ¿no? Claro.
Perfecto.
Se lo presento.
Lo complemento con un datito del duelo entre Unión Española y Colo-Colo, porque Unión Española amplió su victoria 5 partidos en el certamen actual. 3 partidos ganados y 2 partidos empatados, mientras que Colo-Colo estiró su racha de 6 encuentros sin conocer la derrota en el torneo, con 3 partidos ganados y 3 partidos empatados. Y este es muy buena para el hincha hispano.
A ver.
Leandro Garate intervino en el 72% de las conquistas de Unión Española en la presente temporada, con 9 goles y 4 asistencias. Mira qué registro.
Sí, le sacó una muy buena pelota de Paul finalizando el partido al mismo Garate. ¿Qué pasó ahí en el encuentro que ya están jugando el Inter con el Milan, Boseyur?
3 primeros minutos muy intensos, ataque reciente del Inter de Milán a través de Nicolò Barella, que posteriormente pivotea y para un remate de Edin Dzeko.
Muy buen reporte.
Sí, bien, ¿no?
Sí. ¿Se acuerda cuando...?
Al borde del campo, ¿ah? ¿Cómo estaría vos ahí detrás de la...? ¿Ah?
¿Estoy llegando?
Sí.
Sí, te escuchas bien.
¿Me escuchan bien, no?
Sí.
Sí, fuerte y claro.
Bueno, ¿cuánto se escuchó la respuesta anterior?
No,
te preocupes.
No
vamos
a escuchar nada, Ávila. Así que ahora sí, retomamos ahora con sí. Información de Colo-Colo de cara al partido el próximo jueves en Curicó.
Sí, ahora estoy en vivo, tenores. ¿Para cuánto? Sí, la principal novedad es Alan Saldivia, que va a ser por primera vez titular en el Campeonato Nacional. Lo había hecho así en la Copa Chile con la camiseta del cuadro popular. Será el encargado de reemplazar a Ramiro González, que tiene un pequeño desgarro en el aductor y que lo deja fuera de este compromiso, y lo cuidan para el duelo frente al Monagas por la Copa Libertadores de América. Colo Colo jugará el jueves frente a Curicó con Fernando De Paul en portería, Maximiliano Falcón, Alan Saldivi y Daniel Gutiérrez en defensa, Bruno Gutiérrez, Esteban Pavés, César Fuentes, el Chiqui Bouzat en el medio campo enganchado, Carlos Palacios y arriba en punta, en ofensiva, en delantera, Alexander Oroz acompañado del 9, Damián Pizarro. Además, otra de las novedades que puedo adelantar en la citación es que será convocado Marcos Volados para el partido del día jueves. Vuelve luego de esa lesión en la rodilla que lo tuvo fuera algunos días de las canchas, y todavía no está decidido, solo jugado 35 minutos en un partido amistoso a puertas cerradas acá en el Monumental frente al Santiago City, Jordi Thompson. Por lo tanto, lleva pocos entrenamientos, no tiene todavía decidido Quinteros si lo va a convocar o no para el día jueves.
¿Venegas, Cristian?
No está todavía decidido lo de el Toro Venegas. Mañana es la citación.
Gracias, Cristian.
Oiga, y lo de Ramiro González, la recuperación
alcanza justo para el partido frente al Monagas de visita, Copa Libertadores, para el día jueves no, imposible, tiene un desgarro, un pequeño desgarro, esa lesión que lo sacó del partido frente a la Unión en el Santa Laura.
Ya tenga cuidado ahí, no sé si son que el Tehue, pero se cruzaron unos pájaros, a lo mejor eso fue lo que interfirió la señal, ¿eh?
Ah, puede ser, sí, es que estoy aquí afuera de la sala de prensa del Estadio Monumental. Sí, me di cuenta.
Un datito para la hincha de Colo-Colo. Un día como hoy, pero de 1981, tenores, Colo-Colo obtenía su tercera Copa Chile, llamada Copa Pollagol. Ganó 5-1 a Audax Italiano en el Nacional. Público, 33.350 espectadores. Con goles del viejo Daniel Díaz, del Lolo Gol Cristian Saavedra, del expreso penquista Rodrigo Santander y dos de Severino Vasconcelos. El descuento de Audax Italiano, Juan Carlos Letelier. Los técnicos, Pedro García en Colo-Colo, quien estuvo de cumpleaños el domingo, 82 pirulos, Hernán Clavito Godoy.
Ojalá que no vuelva la preemergencia ambiental. Queremos que se vaya la contaminación y vuelva siempre el aire puro. Hay cosas que van y vuelven, pero cuando la comida va y vuelve, Antiax, comprimidos masticables. Cómbate la acidez con Antiax, comprimidos masticables de Laboratorio Zaval.
Buenas tardes, menos para uno.
El evento a todo terreno de Fincat ahora está en Temuco. Esta es tu oportunidad de probar la excavadora 320GX, la retroexcavadora 416 y el cargador frontal 950GC. Este miércoles 17 de mayo, de 10 a 16 horas, en la ruta 5 Sur, sector La Cantera, Lautaro, recuerda llevar tu licencia tipo D, Fincat, tu socio de confianza.
Seguimos analizando lo que dejó la fecha número 14 del campeonato, detalle de goles. Escuche bien, Rodrigo Hernández, acá hay un detalle interesante.
Vamos.
214 tantos, 23 penales en este torneo. 58 de cabeza, 5 autogoles. Y aquí hay una cosa que se ha extrañado en el fútbol chileno. De los 214 goles, solamente 3 de tiro libre.
¿Apenas 3?
3 de tiro libre.
Oye, pero con Google cualquiera sabe.
Oye, ¿por qué no volvemos al penal largo? Oye, que el campeonato está fome. Sí, podríamos volver, ¿eh? Al penal largo.
Modificación podría haber.
3 nada más de tiro libre.
Hay que darle un reconocimiento a esos lanzadores, ¿eh?
Extraño a Rivero, extraño a los Coto Sierra.
Sí.
A varios.
¿Cómo andaría vos en el penal largo ahí? ¿Desde 25 metros? ¿Ah?
No, tengo un puro penal, el borde interno.
Extraordinario, le pegaste con el alma.
Sí. No, pero es la única forma que pateaba penal. Ah, nunca crucé un penal.
Plana solamente.
Sí.
Bien. ¿De cuál color?
Uno.
Pero no de centro, al arco.
Sí, uno.
Todavía están buscándola.
¿Y? Fue gol.
Ah, muy bien. Yo
cuando me aventuro en algo, me gusta hacerlo.
Oh,
hay que buscar esos tres goles de tiro libre. Lo que
Arangui hizo uno a...
¿Pablito Arangui?
No, Arangui es el de...
El de Magallanes.
Magallanes.
Ya. ¿Sabes cuál era mi única cábala?
¿Cuál?
Ser profesional. Cristalizan solo nuestro compra un tramac que se promueve al nivel al mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contacta a los entremacos a través de las redes sociales que ofrecen todo el país, porque entre un remolque y un remolque.
Hay un tremac de diferencia. Tac, 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 tremac.
Aranguis a la Calera, el otro que de memoria, ¿eh? El del Escano que tiró centro y se metió en el segundo palo. Que se
dice
en
Wikipedia.
Falta uno. Voy a seguir buscando la memoria.
Cambia de la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Es solo 14.990 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl llamando al 600-9100-900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Antes de la pausa, que vamos a volver con información de la selección chilena y de la NFP. Momento importante, importante momento. Un saludo especial.
A ver.
Que nos pide, no solamente voy a describirlo como un gran amigo de la mesa, sino que además parte de la historia de este programa y de esta radio.
¡Mexicana de líder!
¿Iniciales?
R.S. Rodrigo Sarreá.
Ídolo.
Quien hoy, a través de este programa líder,
en transmisiones deportivas, quiere saludar a su hija Maite.
Maite.
Porque hoy, mis queridos tenores, la hija de nuestro buen amigo Rodrigo Sarriá está cumpliendo 18 años.
Qué hola, bonito.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Y Maite no solamente está cumpliendo sus 18 años con un excelente rendimiento académico.
Claro.
En un destacado establecimiento educacional de la comuna de Ñuñoa.
Claro.
Sino que además creció escuchando la radio.
Exacto.
Y desde 2010 a los tenores de ADE.
Muy bien.
A
la
queremos a Maite. ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? Porque realmente, así como el Mechudo, como Maite y muchos de los hijos de quienes han ido haciendo este programa, lo
Maite,
hemos,
Maite es una niña, niña entrañable, con mucha personalidad. Cada vez que venía acá a la oficina me decía, hola, oso yogui. Sí.
Educadita.
Exacto. No, muy bien brifeada por el padre.
Ah, muy bien.
Que hoy día paga las culpas porque no se está tan contento con el pololeo de Maite, pero esa, bueno, ya es otra historia. Es otra historia. Pero Maite, lo máximo, la queremos mucho y es súper bienvenida acá cuando quiera darse una vuelta por estos lados.
Puede ser una soprano, ¿quién sabe?
Rodrigo.
Perfectamente.
Solo un saludo de cumpleaños, ¿eh?
Saludos, Maite, abrazo.
Un abrazo aquí, de los tíos tenores.
¡Venga, venga!
Y al regreso, volvemos con la selección chilena y con información de la NFP.
Los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
Vamos a saber, sí, ahora sí, bien concentrado, bien enfocado en el programa, Chupete, le celebramos las buenas, también le contamos las malas, aunque me parece que aquí es el sistema el que le juega una mala pasada a nuestro talentoso Pato Vidal, ¿eh? No es que estaba buena la conversa con Sabrina.
No me vengan a huevear a mí.
¿Puedo
decir algo?
Dígalo.
Gentileza de la letra M en grande.
Ya
están disfrutando de ricas papas fritas.
Ay.
Muy bien. ¡Se le cayó!
Bueno, ahora sí, como tiene que correr el programa siempre, con información, compañía, con el dato preciso, y una reunión que sostuvo gente de la NFP que va a ser importante, tal vez, Gonzalo Álvarez. ¿Con quién estuvieron reunidos?
Con el Registro Civil, con el Director Nacional del Registro Civil y otros personeros, para ir organizando un trabajo colaborativo de cara a esta batalla que tiene el fútbol chileno en contra de la delincuencia, en contra de la falta de seguridad en los estadios de balompié nacional. Y es una reunión que califican como muy positiva, porque se ha mostrado muy llano y muy propositivo el Registro Civil a poder trabajar en conjunto con la NFP. ¿Qué significa esto? Que probablemente en un tiempo más, y esto va a depender de cómo se avance, por ejemplo, las reuniones que tengan a partir del día jueves, que ya son mucho más técnicas, desde lo político podría, a ver, por ejemplo, uno tener que registrarse dos veces a la hora de comprar la entrada. Uno, cuando compra la entrada con RUT y con un sistema obviamente parecido a lo que puede ser la clave única, quizás eso es una alternativa, pero también con poner el dedo cuando se entra al estadio, que ya no sea solo el carnet el que define o el que determina cuál es la quién es la persona, digamos, que está ingresando, sino que ya sea a través de un sistema que esté en conexión directa con carabineros y con el Registro Civil para poder evitar que gente que no haya comprado la entrada ingrese a los estadios y después pueda cometer algún tema dentro de los recintos. Así que una primera reunión muy positiva, al menos así la calificaron desde la NFP, y vieron que se mostró muy propositivo, también muy llano a trabajar la gente del Registro Civil.
Bueno, hay que ir avanzando, más vale tarde que nunca esta reunión, Hernández.
Sí, mira, finalmente lo que impulsa acá también la reunión, creo, es el esfuerzo que se hace desde la Gerencia de Operaciones y Seguridad, que encabeza Felipe de Pablo, que ha tenido este discurso técnico hace largo rato, pero él necesitaba también, más allá de sus buenas intenciones, un respaldo político para que esta cuestión prospere, y me parece que el match que se está haciendo con el Registro Civil es clave, pero fundamental para que realmente las medidas después tengan, digamos, un aterrizaje en la realidad. O sea, porque si no, no íbamos a morir todos nosotros esperando a que aparecieran los culpables y todas esas famosas querellas contra quienes resulten. Es para la tribuna, ¿cachai?
Responsables.
¿No? Es que bueno, pero ahora sí, me parece que es un paso gigantesco hacia adelante y ojalá la implementación no sea tan dificultosa.
Bueno, positivo entonces el encuentro entre el Registro Civil y la NFP, a seguir trabajando en eso. ¿Qué más nos cuentas, Gonzalo, de la selección chilena?
Bueno, hoy tuvimos la posibilidad de estar en la presentación de Luis Mena, el nuevo entrenador de la selección adulta femenina, pero en esa instancia también tuvimos la chance de conversar con el gerente de selecciones, Rodrigo Robles, sobre los temitas que tienen que ver con la adulta masculina también. Ya vamos a escuchar al técnico de la Roja Femenina, pero uno tenía que ver, por supuesto, con lo que salió respecto de los amistosos, esta cuota que pedía Argentina para jugar frente a la selección chilena, que en algún momento se habló de 3 millones de dólares, después que eran 5 millones de dólares, que finalmente había un tema económico también dando vueltas. Él ratificó que la decisión también pasa por el deseo de Eduardo Berizzo de jugar de local, de poder traer a la selección a nuestro país y aprovechar también de ir generando esa instancia, digamos, de interés de la gente con la selección chilena. Pero hay un tema que no es menor. ¿Existe real posibilidad de jugar en el Estadio Nacional el primer partido de las clasificatorias frente a Colombia en la segunda fecha del torneo que va a entregar cupos a la próxima Copa del Mundo en Norteamérica? Esto dijo el gerente de selecciones, Rodrigo Robles.
Bueno, esa es una gestión que se está haciendo a nivel de autoridades. Sería un sueño, sin querer entorpecer ni intervenir ni generar ningún elemento que impida la normal realización o preparación del Estadio Nacional para los Panamericanos y los Parapanamericanos. Por lo tanto, bueno, vamos a esperar cómo nos va, pero sería, como digo yo, un sueño pues, jugar con clasificatorio en el Estadio Nacional y llenarlo, por supuesto.
¿Cuánta diferencia hace, Bosse, tener o no tener el Nacional para ese primer partido como local en las clasificatorias?
Si hay un estadio que tiene relación, y no solo la relación, sino el vínculo, y uno se siente bien para jugar, el Nacional, hay un lazo que no se puede disolver. No digo que el otro estadio no se pueda ganar, pero incluso las estadísticas avalan esa decisión. De hecho, las eliminatorias pasadas, incluso las que pasaron y las a Rusia, Chile estuvo castigado, no pudo jugar en el Nacional, y vaya que lo sentimos, y fueron castigos por gritos, no me acuerdo de qué connotación.
Racista y xenófobos.
Así es, Gonzalo, y sí que se sintió no estar ahí, no digo que por esa razón en particular, pero a la selección y en general a los jugadores, el lugar y la casa es el de Estadio Nacional.
Que uno se siente cómodo en su casa.
Así es.
¿Qué más contó Robles? ¿Qué más le preguntaron al gerente?
Bueno, lo que les comentaba, esto de los partidos amistosos, que él decía que tenía un poco que ver, estos duelos ante Cuba y República Dominicana, con lo que había pedido Eduardo Berizzo. Pero también escuchamos la palabra de Luis Mena, el nuevo entrenador de la selección adulta femenina, que así destacó este desafío de poder asumir a la Roja adulta femenina después del paso de José Letelier y con un primer apronte, que son los Juegos Panamericanos en nuestro país.
Si hay algo que a mí me generó una sensación de poder dejar una zona de confort donde estaba, que era Colo Colo, es porque se nos presenta un proyecto que hay muchos desafíos, no solamente competir, que las selecciones nacionales tenemos que salir a competir en todos lados, sino que también dejar un proyecto que pueda ser sustentable en el tiempo y que nuestras jugadoras puedan desarrollarse y volver a tomar un lugar que en algún momento lo tuvimos como selecciones nacionales femeninas. No hay que olvidar todo lo bueno que se ha hecho durante muchos años y hoy día necesitamos volver a posicionarlo, y para eso también necesitamos tiempo, un recambio que hay que tratar de sacarlo de las series menores, y por eso bien lo decía Rodrigo, en ese sentido también trataremos de colaborar en todo sentido con nuestra selección sub-20, con nuestra selección sub-17.
Gonzalo, le plantearon el tema de Cristian Endler. ¿Él piensa contar con la arquera para este nuevo ciclo?
Sí, habló de Cristian Endler, dijo que efectivamente tiene que tratar de convencerla, que él entiende que es la mejor arquera del mundo, que sería un lujo para él poder contar con ella en la selección chilena y en este proceso que comienza, y que tiene que encontrar la fórmula de convencerla para que sea parte del proceso.
¿Le parece acertada la decisión de ponerlo a Luis Mena como técnico de la selección femenina, Rodrigo?
Yo creo que sí, tiene mucha experiencia, tiene una gran cantidad de partidos, digamos, dirigiendo a la serie femenina de Colo-Colo, y es una persona que en general despierta simpatía. Me parece un tipo transversal, de muy buenos modos, buenas formas, con conocimiento, y ahí se mencionan las selecciones menores y los próximos desafíos, pero hay uno que es inmediato y que es en cuatro meses más, que son los Juegos Panamericanos. Yo creo que ahí Chile tiene un equipo que va a jugar como local. Sí. Me parece que ahí tiene su primer desafío, su primer test. Pero en serio, Lucho Mena al mando de la Roja Femenina.
Y después de los Panamericanos se vendrá la pregunta, igual que en la selección masculina.
A ver.
Por el recambio de la selección. Bueno.
Porque imagino que...
Bueno, después... eso ya se habló hoy día.
¿Sí?
Sí, fue tema durante gran parte de la conferencia. Él entiende que hay una necesidad de ir haciendo ese recambio. Y claro, los panamericanos ahí cumplen porque además es sub-23 elecciones.
Exacto.
Va a ayudar a ver a futbolistas que puedan tomar el testimonio del adulto.
Bueno, Gonzalo, ¿lo dejamos hasta ahí o queda alguna cosita más que compartir con los tenores?
Por ahora lo dejamos hasta ahí, muy pendientes de lo que va a salir de la reunión del jueves. El jueves se junta la NFP nuevamente, ya en temas jurídicos y técnicos, con la gente del Registro Civil para ver cómo avanza esa situación.
Y todo este mes de mayo, cárgate de descuentos que te mueven la aguja en Petrobras. Acumula tus descuentos y ahorra todos los días en tu próxima carga de combustible. Descubre más en www.petrobras.cl. Tiempo y marcador en esa semifinal de Champions. Grillo.
25 minutos, están 0-0 Inter Milan. En la ida ganó Inter de Forastero. Es el mismo estadio, 2-0. Esa es la ventaja.
Vamos a reiterar a esta tabla de goleadores. Primero, Truto entero importado a 1998. Segundo, el lomo centro cerdo importado a 3.998 pesos. Y tercero, pollo ganso a 5.998. Los amigos de Doña Carne son punteros en la tabla del ahorro. Revisen toda la tabla en doñacarne.cl y comprueben que tienen goleadores para el campeonato.
A minutos, equipos entrando al terreno de juego. Barnechea, Recoleta, 15:30 horas. Lo mismo para Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers en el Zorro del Desierto.
Cámbiate el internet fibra más rápida de toda Latinoamérica de solo 14.990 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl o llamando al 691-00900. Mundo Tecnología al alcance de todos.
También revisar en ADN.cl esta lamentable noticia al día de hoy, la muerte de Wayne Riascos, quien jugó en San Luis de Quillota, debutó anotando un gol ante la Universidad Católica, también pasó por Malleco, falleció a los 25 años en Colombia.
¿Sabías que Chubb Seguros es la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo que cotiza en bolsa? Ingresa a chubb.com y conoce las distintas opciones para grandes multinacionales, pymes y también familias. Chubb Seguros, asegurador oficial de la Liga Española en Latinoamérica.
Buen dato que apuntaba Leo Urgueño, el peluquero. Después de ese gol hicieron un reportaje y tenía peluquería en Quillota.
Pickup Fotón G7, toda la potencia y equipamiento que necesitas. Se conocen las versiones diésel 4x2, 4x4 y automática 4x4. Ven por la tuya desde 12.490.000 pesos masiva. Bases en CIDEF.cl.
El futbolómetro de los tenores.
Cabros, esto no prendió.
Arrancamos. 15:27 el futbolómetro en el cierre de la fecha número 14 del campeonato. A una de la primera rueda a decir adiós del certamen 2023. Voy con Rodrigo Hernández. Tenemos las categorías figura, revelación, gol y polémica. Rodrigo Hernández, tu figura de la fecha 14.
Daniel González de Universidad Católica.
Daniel González de la Universidad Católica.
Gabriel Castellón, el portero de Huachipato.
Carlos Costa.
Hola,
suma
soy Yogi.
A Gabriel Castellón, el portero de Huachipato. Leo Urgueño, tu figura de la fecha 14.
Cris Martínez, del puntero.
Muy bien, Cris Martínez tiene un voto. Jambo Seyur.
Daniel González, UC.
Ahí está, y mi voto para la figura es Cris Martínez. Saca.
No, empate, 2-2.
No, porque Manolo Fernández nos acaba de mandar su cartilla.
Ya.
Daniel González es la figura en el futbolómetro, así que un voto para Daniel González como la figura.
¿Le mandó la cartilla o se la leyó?
No,
le mandó. Ah, le mandó
dos cosas. Revelación de la fecha número 14 del campeonato. Voy contigo, Leo Urgueño.
Revelación del Valentín Vidal.
Valentín Vidal de la Unión Española. Rodrigo Hernández.
Póngale otro a Vidal.
Vidal.
Ya. Hola, soy Yuri.
Dylan Escobar, Coquimbo Unido.
Muy bien, Escobar, nos dice
Manuel Fernández. El corazoncito siempre tira.
Compañero,
me sumo.
No.
Es poquito,
no,
compañero.
Sí, Fernández nos dice Gustavo Álvarez. Tomó la punta y aún con un duelo menos. El técnico de Huachipato.
Daniel González, Costas, de Universidad Católica.
Agrego un voto a Valentín Vida.
Y yo también. Valentín Vidal es la revelación de la fecha número 14 en el futbolómetro. Vamos con el mejor gol. Hay goles para analizar y destacar.
No hay duda.
Voy contigo, Carlos Costas, el mejor gol de la fecha.
El de Sánchez, de Everton.
Sánchez,
me sumo.
Everton. Mejor gol para Carlos Costas. Rodrigo Hernández.
La cámara con toma opuesta, me acordé de Esteban Paredes.
Muy bien.
Y el gol de Pinares.
A Copiapó. Jambo Seyur.
Ábrico, Coquimbo Unido.
Ábrico, Coquimbo Unido.
No, Coquimbo.
Bueno, si quiero.
La Unión La Calera. El Leo Burgueño.
Pinares, de Católica.
Pinares. Y yo le doy mi voto a Cris Martínez, pero el mejor gol de la fecha en la votación
Pinares.
De los goles, porque sumamos el de Manolo Fernández, es para César Pinares en el futbolómetro.
Lucas Tudor te dejó hinchado con Pinares.
¿Usted para votar el mejor gol es? Pinares nos dijo, ¿no? Muy bien. Polémica, Rodrigo Hernández, tu polémica de la fecha 14.
Las canchas chilenas que no mejoran.
Canchas, muy bien.
Me sumo.
También de Burgueño, Manolo Fernández nos dice la salida de Nicolás Núñez.
Me sumo.
Núñez. Ahí está Manolito Fernández. Carlos Costas.
Sí, no me gusta tampoco la salida de Nico Núñez de Magallanes.
¿Pero por qué lo ven como un acto polémico?
Y salida de Núñez.
José Yur.
Tampoco me gustó la salida de Nicolás Núñez.
¿Por qué lo vemos como un acto polémico?
Y lo ven como... Sí.
Porque yo creo que es un buen técnico y que a lo mejor merecería haber tenido más tiempo de trabajo. Pero, y que logró cosas importantes con Magallanes.
Claramente, pero él decidió salir.
Pero aún no sabemos cuál fue la...
No sé, lo que hemos reporteado acá es que la institución intentó persuadirlo que no se fuera. Y él, en un gesto de honestidad, dijo, no, es el momento de hacer el cambio.
Él da el paso.
Entonces, yo no lo veo.
Muy polémica entonces la
situación. No, para mí no es polémico.
No hemos escuchado a la dirigencia del cuadro de Magallanes.
Está bien.
Está enojado. Está lo mismo, nomás.
Solo puso uno. Destacó a Gabriel Castellón como figura. Si no pone el resto, no vale. Chupete, tu polémica de la fecha.
La cancha del Santa Laura.
La de Curicó
también quedó igualado. Canchas y salida de Nico Núñez. ¿Quién decide la polémica de la fecha?
Chupete. Sabrina decide.
Sabrina, ¿canchas o Nico Núñez? Sabri.
La
polémica de la fecha 14. Las canchas del fútbol chileno que no mejoran en el futbolómetro de los tenores.
Muy bien llevado, Grillo, felicitaciones.
Sí, a pesar de...
Nada, ni con tu estilo, Grillo.
Porque empieza a sonar el teléfono que ya van a tocar el timbre.
A pesar del chaqueteo, Chupete, bien. Tiempo de marcador entonces entre el Inter y el Milan.
31 minutos, están 0-0, 2-0 en el global. Y arrancó el fútbol del ascenso. Barnechea, Deportes, Recoleta, Antofagasta, Santiago Wanderers.
Abrazo de gol, que lo pasen bien, chau.
Apuesta en vivo y por streaming con Polla Experto. Anti-Ax, comprimidos masticables de Laboratorios Zaval. Doña Carne, nuestra vecina más rica. Mundo Experto, el club de beneficios de Easy. Pickup Photon G7, la potencia y el equipamiento que necesitas en CIDEF. Golazo de descuentos con Petrobras. Chap Seguros, aseguradora oficial de la Liga Española en Latinoamérica. Mundo, la internet más rápida de Latinoamérica. Lanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Hyundai Camiones y Buses, para todo y para todos. Aumenta tu sueldo con AFP Modelo. Caja Los Andes. Y Tremac, la diferencia entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes.
Este programa tiene que empezar a cumplir con el horario.
Eso es mentira.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita.